Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Cumbre.
La OTAN reafirmó el derecho de Ucrania a unirse al bloque, aunque no fijó plazos.
Mano dura.
El Congreso de El Salvador prorrogó por 16ª vez el estado de excepción.
Relación.
El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, reafirmó su compromiso de mantener los lazos diplomáticos con Taiwán.
Posibilidad.
Turquía volvió a reclamar por su adhesión a la Unión Europea.
Alfombra roja.
El primer ministro de India, Narendra Modi, será el invitado de honor de la celebración del Día Nacional de Francia este 14 de julio.
Plazos.
En Chile, el Consejo Constitucional busca acordar las enmiendas al anteproyecto constitucional antes del 17 de julio. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Definiciones.
Los países miembros de la OTAN reafirmaron el derecho de Ucrania a unirse al bloque, aunque no fijaron plazos.
Así lo confirmó este miércoles 2 el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, al cierre de la cumbre en Vilna, capital de Lituania.
Ucrania está más cerca de la OTAN que nunca. Los aliados acordaron eliminar el requisito de cumplir el plan de acción para la adhesión. Esto lo dijo el dirigente noruego.
En respuesta, Kiev espera firmar garantías de seguridad nacional en el encuentro del bloque de 2024 en Washington.
Estas garantías estarán en vigor hasta que la nación se una a la alianza, comunicó el gobierno de Volodymyr Zelensky.
En Órbita entrevistó al historiador argentino Pablo Pozzi, quien sostuvo que si el anuncio se concreta, puede potenciar aún más un conflicto deseado por Occidente en contra de Rusia.
La realidad de esta cuestión es que incorporar a la Ucrania a la OTAN blanquearía dos cosas y generaría una tercera. La cosa que generaría sería una agudización del enfrentamiento y la guerra. Y lo que blanquea es primero que la guerra no es entre Ucrania y Rusia, sino que es entre Ucrania y la OTAN. Eso queda cada vez más claro en términos generales, y que ha sido una guerra profundamente provocada por la OTAN, deseada, donde la OTAN pone a prueba equipos armamentísticos, asesorías, tácticas militares, etcétera. La segunda cuestión que demuestra y que transparenta es que la OTAN no tiene el más mínimo interés de llegar a una paz, y mucho menos a una paz negociada. El objetivo de lo que demostraría esta expansión de la OTAN sería, digamos, la destrucción de Rusia como nación. Esto parece propagandístico, pero no es así, digamos. Si la guerra comienza por las tendencias hacia la limpieza étnica que hacen los ucranianos de toda la zona en ruso parlante del Estado ucraniano, y después por el deseo de Ucrania de incorporarse a la OTAN, cosa que ocurrió ya y sabíamos que iba a ser así en el caso de Georgia, esto se convierte en una provocación aún mayor, y que lo que demuestra es que, digamos, el belicismo queda claramente del lado de la OTAN y de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró desde la Universidad de Vilna que la OTAN está más unida que nunca.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que proporcionar garantías de seguridad a Ucrania hará que Europa sea mucho más peligrosa.
Según Pozzi, esta cumbre evidenció la falta de sentido de la alianza en la actualidad.
El historiador definió el bloque como una herramienta de Estados Unidos para mantener subordinados a una cantidad de países para impulsar sus políticas a nivel mundial.
La justificación inicial de la OTAN, que era el enfrentamiento con la Unión Soviética, que a su vez conformó después, para enfrentar a la OTAN, el Pacto de Varsovia, no tiene sentido, digamos. El día de hoy la OTAN es una una alianza militar que permite a Estados Unidos mantener subordinados a una cantidad de países e impulsar sus políticas a nivel mundial. Eso por un lado. Por otro lado, la expansión de la OTAN hacia el este tiende a desestabilizar tanto Europa como todos los países eslavos. En eso, digamos, hay un sinsentido profundo en la incorporación de países como Suecia, de una tradicional neutralidad ahora a ingresar en la OTAN.
En tanto, China criticó la actual postura de la OTAN en contra de la potencia asiática.
La Cancillería llamó a la Alianza Atlántica a dejar de dirigir a Pekín acusaciones infundadas y a renunciar a su errónea mentalidad de la Guerra Fría.
En la práctica, el vínculo entre China y la OTAN siempre es más que complicado. Primero porque la versión asiática o del Océano Pacífico de la OTAN es la ASEAN, que se ha dedicado a provocar a China en términos del Mar de China, las islas y las Islas Paracelso y distintas cuestiones en toda la zona, que ha sido complicada. La ASEAN, que se estructuró originalmente en torno a Taiwán y contener a la China comunista, etcétera, tiene el mismo objetivo que tenía la OTAN frente a la Unión Soviética. En la práctica, la coordinación entre la OTAN y la OSEAN es bastante grande y bastante profunda. Mi suposición es que además el nivel de agresividad de la OTAN frente a China, todas las acusaciones hacia Pekín, etcétera, tienden a elevar los niveles de conflictividad, de agresividad, de inestabilidad mundial terriblemente, que una vez más, dado el ejemplo de lo que le está pasando a Rusia, que China acepte esto pacíficamente y tranquilamente le genera una cantidad de cosas sumamente peligrosas hacia el futuro.
Escuchábamos al historiador argentino Pablo Pozzi.
Mano dura.
El Congreso de El Salvador, de mayoría oficialista, prorrogó por 16ª vez el estado de excepción, medida de combate a las pandillas.
La ampliación entrará en vigor el sábado 15 de julio y llegará hasta el 14 de agosto.
El decreto fue firmado por el presidente Nayib Bukele el 27 de marzo de 2022, luego de un fin de semana donde la violencia de las pandillas dejó 87 muertos.
Según el gobierno, el país pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a ser el más seguro de América.
Datos oficiales indican que la tasa de homicidios bajó de un pico de 106,3 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 7,8 en 2022 y 2,1 en lo que va de este año.
Durante el régimen de excepción fueron detenidos más de 71.000 presuntos pandilleros.
Mientras el gobierno y parte de la población apoyan la medida, la oposición y ONGs internacionales de derechos humanos han denunciado abusos policiales.
Una de las principales críticas es que el estado de excepción permite detenciones sin orden judicial.
Encuestas nacionales consignan que, en promedio, 9 de cada 10 salvadoreños se sienten seguros con el régimen de excepción.
En tanto, uno de los 15 líderes nacionales de la pandilla Mara Salvatrucha, MS-13, Manuel Herrera, alias Califa, fue detenido este lunes 10 de julio.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, indicó que el acusado es responsable de pedir a los miembros de su pandilla aumentar el número de asesinatos.
Relación.
El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, reafirmó su compromiso de mantener los lazos diplomáticos con Taiwán.
El futuro mandatario, quien asume el 15 de agosto, se reunió en Taipei con el canciller local Joseph Wu para impulsar la cooperación bilateral.
Llegamos a China-Taiwán para desarrollar una intensa agenda de intercambio comercial y cultural, expresó Peña vía Twitter.
El político enfatizó su interés en reforzar nuestros lazos históricos de amistad y cooperación con la isla.
El Ministerio de Exteriores de Taiwán informó que la visita de Peña fue en el marco del 66 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas.
En órbita consultó a Susana Oviedo, periodista de la sección política del diario Última Hora.
Para Oviedo, el anuncio de Peña no es una novedad porque su afiliación al Partido Colorado le otorga un mandato histórico en la continuidad de estas relaciones.
Para llegar a ser candidato a presidente, Peña se afilió al Partido Colorado, el partido hegemónico que gobierna el Paraguay hace 70 años. Fue con el dictador Alfredo Stroessner, presidente por el Partido Colorado, que gobernó el país desde 1954 y durante 35 años, cuando se establecieron las relaciones diplomáticas entre el Paraguay y Taiwán, el 12 de julio de 1957. Solo durante el gobierno no concluso de Fernando Lugo, el único que significó una alternancia en el Paraguay, en esa ocasión fue la única vez que oficialmente se aclaró el interés de un acercamiento a China popular, pero no pasó de la intención. Las relaciones con Taiwán ya llevan 66 años. Cada vez que asume un nuevo gobierno en el Paraguay, Taiwán siempre inyecta una ayuda financiera interesante para respaldar al mandatario que inicia su periodo constitucional. Lo han hecho con Mario Audo Benítez, quien entregará el mando el próximo 15 de agosto a Santiago Peña. A Audo Benítez, Taiwán le proveyó una cooperación no reembolsable de 71 millones de dólares para la construcción de viviendas, por citar solo una de las ayudas al gobierno.
De acuerdo con la entrevistada, a nivel interno, los lazos con Taiwán significarán una ampliación del apoyo económico que el país recibe.
Oviedo señaló como un problema la incómoda posición en la que queda Paraguay con respecto a sus vecinos de la región.
La decisión de mantenerse como el único aliado de Taiwán en la región para el Paraguay tendrá consecuencias positivas internamente, porque estoy segura que se traducirán nuevos financiamientos a distintas obras del gobierno que iniciará su periodo en un mes más y que gobernará el país por 5 años, que es el mandato constitucional. Pero externamente seguirá siendo difícil de explicar cómo mantenerse al margen de China o con un discurso ambiguo como el del canciller designado Rubén Ramírez Lezcano, que dice que, entre comillas, Paraguay está abierto a dialogar con China y establecer relaciones diplomáticas, pero sin condicionamientos. El año pasado, Paraguay importó mercaderías de China por alrededor de 5 millones de dólares. Este es otro argumento que utilizan los colorados para decir que sin relaciones diplomáticas, China es uno de los principales exportadores a Paraguay. Es decir, no ven como necesario establecer vínculos con China.
La periodista se refirió a los principales temas de la agenda bilateral entre Taipei y Asunción.
Estoy segura que uno de los temas que busca ampliar el Paraguay es la venta de carne a Taiwán. Hablan de lograr un crecimiento del 15 a 20% este año. Para que tengan una idea, en 2016 se vendieron a Taiwán unas 6.000 toneladas de carne vacuna paraguaya, mientras que el año pasado, en el 2022, las ventas se cerraron con envíos de más de 37 mil toneladas de carne bovina. Pero Taiwán también ha contribuido, atiendan esto, en importantes obras de infraestructura también en el área de salud y en educación. En Asunción existe una universidad politécnica Taiwán-Paraguay para formar ingenieros, porque era una especialidad que demandaba el crecimiento del país y había pocos ingenieros. Entonces se creó esta universidad que está funcionando en este momento. Y además, numerosos paraguayos están estudiando en universidades taiwanesas. De seguro, ya el nuevo gobierno habrá conseguido aumentar el número de becas para estudiantes paraguayos. También Taiwán está contribuyendo en la digitalización del sistema de salud público. Y hay proyectos, todos estos proyectos que tienen componentes que aún están en proceso de incorporarse o desarrollarse.
Escuchábamos a Susana Oviedo, periodista de la sección política del diario Última Hora.
Posibilidad.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reclamó a su par español, Pedro Sánchez, reactivar la adhesión de su país a la Unión Europea.
El mandatario ibérico oficia como presidente de turno del Consejo del Bloque Comunitario.
Ambos políticos se reunieron en Vilna, la capital de Lituania, con motivo de la cumbre de la OTAN.
Sánchez expresó su respaldo en ayudar para que Turquía logre la adhesión,
aunque anticipó que el posible ingreso debe acordarse por parte de los 27 miembros de la Unión.
Esta semana, previo al inicio de la cumbre de la OTAN, Erdogan vinculó el apoyo de su país al ingreso de Suecia al bloque con la entrada del suyo a la Unión.
Finalmente, el líder levantó su veto para la adhesión del país europeo a la alianza, tras meses de negociaciones con Estocolmo.
El mandatario recordó que Ankara negocia desde hace décadas con Bruselas sobre una eventual entrada en el bloque comunitario.
Sin embargo, las conversaciones están suspendidas desde hace varios años.
En junio de 2018, la Unión detuvo el proceso de la candidatura por el alejamiento de Turquía de los valores de la organización.
La decisión fue en respuesta a la acción del gobierno de Erdogan ante opositores tras el golpe de Estado en Turquía en 2016.
Por su parte, Rusia advirtió a Ankara sobre la postura de Bruselas con respecto a su petición.
En su historia, Turquía ha tenido orientación hacia Occidente, pero sabemos muy bien que nadie quiere ver a este país en Europa. Me refiero a los europeos.
Así lo manifestó el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.
El vocero recomendó a las autoridades turcas no ver esta situación con anteojos de color de rosa y considera la posible adhesión como lejana.
Alfombra roja.
El primer ministro indio Narendra Modi será el invitado de honor del Día Nacional de Francia, conmemoración de la toma de la Bastilla que tendrá lugar el próximo 14 de julio.
Un contingente de las Fuerzas Armadas de India será parte del clásico desfile militar en la Avenida de los Campos Elíseos en París.
La invitación rinde tributo a los cerca de 1,3 millones de soldados indios participantes en la Primera Guerra Mundial, de los cuales murieron 174.000.
Ambas naciones además celebran el aniversario 25 de la Asociación Estratégica India-Francia, centrada en asuntos de defensa.
París y Nueva Delhi adelantaron que los líderes firmarán acuerdos en áreas como educación, cultura, economía y ciencia y tecnología.
En un comunicado, el Eliseo destacó el rol de India en el desafío del cambio climático al tener la presidencia del G20.
Ese país es el más poblado del mundo, la quinta potencia económica y el tercer emisor de gases de efecto invernadero.
Expertos prevén que su población siga creciendo hasta alcanzar los 1.600 millones de habitantes en 2060.
Tras su visita a Francia, Modi viajará a Emiratos Árabes, donde se reunirá con el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente del país y gobernante de Abu Dhabi.
Propuestas.
En Chile, el Consejo Constitucional busca acordar las enmiendas al anteproyecto constitucional a menos de una semana de que venza el plazo con ese fin.
El 17 de julio es la fecha límite para que los consejeros definan los cambios o nuevas propuestas al texto presentado por la Comisión de Expertos en junio.
A partir de ese momento se trabajarán en comisiones para luego ser discutidas en el plenario del Consejo.
En estos días ese órgano debatirá también sobre las iniciativas populares de norma, es decir, las propuestas ciudadanas para la nueva Carta Magna.
El plazo para presentarla fue del 7 al 27 de junio, periodo en que se recibieron 1.309 iniciativas.
Sin embargo, solo 31 alcanzaron el mínimo de 10.000 firmas necesarias para ser aceptadas y debatidas por el Consejo.
El encargado de la coordinación de las iniciativas populares de norma por parte de la Universidad de Chile, Rodrigo Gil, dijo a Sputnik que la expectativa fue superada.
No solamente se cumplió, sino que superó ampliamente la meta que cualquiera de nosotros podría haber tenido, ¿no? En el proceso anterior, todos sabemos que el espíritu constituyente, por decirlo así de alguna forma, de la ciudadanía estaba muy en boga. Hoy en día no. Hay un contexto que es mucho más adverso, hay mucha menos información por parte de la ciudadanía. Este es un proceso que, como muy bien describió la presidenta, es más difícil, porque supone que la ciudadanía tiene que estudiar el texto del anteproyecto, presentar una enmienda. O sea, es mucho más difícil la barrera de entrada que existe. Y en ese contexto, nosotros jamás esperamos que íbamos a tener 31 iniciativas populares de norma, que es muy exitoso, y una participación por sobre las 236.000 personas. Eso es en un periodo muy acotado, como te decía, 2 semanas, antes contó con 9 semanas, por lo tanto creemos que es muy exitoso en ese ámbito. Sucede siempre en Chile, ¿no? A último minuto la gente se activa mucho más, ¿no? Y aquí efectivamente cerca del 30% de toda la participación ciudadana fueron las últimas 24 horas. Eso efectivamente demostró que un gran espíritu final, como decía mi compañera Alejandra, es muy importante porque al principio uno tenía dudas respecto de la legitimidad, ¿no? Porque están muy orientadas a un sector particular las primeras iniciativas que se consiguieron y luego ya se vio que quedó completamente diverso y representando las distintas visiones, ¿no?
La iniciativa más votada por la ciudadanía fue Chile por los animales, que busca su protección en la nueva constitución.
La segunda con más apoyo fue Con mi plata no, que busca garantizar la propiedad, heredabilidad y el derecho a elegir sobre los ahorros previsionales, dice el texto.
La encargada del mecanismo de iniciativas populares de norma de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Alejandra Ovalle, se refirió a la diversidad de temas presentados.
Si uno analiza las 1.309 iniciativas presentadas, hay iniciativas de todos los capítulos, de todas las temáticas, y si revisamos las 31 iniciativas que juntaron las 10.000 firmas provenientes de 4 regiones, también encontramos una diversidad de temas, de aproximaciones y de visiones distintas que existen dentro de la sociedad. Desde esa perspectiva yo creo que estamos contentos además, no solamente por los números, por la cantidad, sino que dados esos resultados podemos entender que hubo una participación amplia y de distintos sectores y no quedó focalizado únicamente en determinados grupos específicos.
En tanto, la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, saludó la participación ciudadana.
Creemos que es muy bueno el proceso que se ha dado, que la ciudadanía se haya hecho parte de este proceso, no solo de participación, sino de un impacto concreto en el proceso constitucional que estamos llevando a cabo, algo que se ha destacado en oportunidad anterior y creo que es importante remarcar también, es que esta vez la participación ciudadana se hacía sobre un texto concreto, por tanto es mucho más medible el impacto que luego tendrán en el Consejo Constitucional. Nuestro compromiso es en los próximos días, las próximas semanas, citar a los autores de las iniciativas que puedan ir a cada una de las comisiones sobre las que recae el artículo del que proponen modificación para que puedan explicar la fundamentación de las iniciativas, dar a conocer las explicaciones y puedan ser escuchados por cada una de las comisiones para que puedan ser evaluados en su mérito y así los consejeros miembros de la comisión puedan evaluar qué decidir frente a cada una de estas iniciativas populares de norma.
El Consejo Constitucional tiene plazo hasta el 7 de noviembre para dar forma final al proyecto de Carta Magna a ser plebiscitado el 17 de diciembre.
De cerca, los periodistas de Sputnik comentan la vida social y política de su país.
Continuamos con En Órbita y desde los estudios de Sputnik en Montevideo. Nos conectamos ahora con el periodista argentino Juan Lehmann. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte.
Muy buenas tardes, Ale. Igualmente, desde acá en esta Buenos Aires, que tiene un cielo plomizo. Encima, te digo, Ale, está ideal el día para quedarse descansando un ratito más en la cama, la típica frase.
Sí, totalmente. Aquí en Montevideo también, te cuento, ¿eh? Y ya comenzó a lloviznar, así que a quedarse en la cama los que puedan a descansar. Juan, los argentinos están atravesando tiempos difíciles con varias situaciones complejas que generan estrés e incertidumbre incluso a la hora de dormir. ¿Qué está quitando el sueño a los argentinos?
Muchísimas cosas, Ale, pero ¿sabés qué? Justamente un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada, que depende de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, acá, de la UBA, indica que más del 75% de los argentinos padece problemas vinculados con el sueño. Casi 4 de cada 10 sufre de insomnio o de sueño interrumpido y el 20% duerme menos de lo habitual, de las 7 horas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Y es interesante porque si bien este estudio del observatorio se realiza desde el 2019, ahora que ya pasaron 3 años desde el inicio de la pandemia, estamos viendo un pico como si estuviéramos en el pleno 2020. Uh-huh. Y esto lo explica Cristian Garay, que es psicólogo e integrante de este observatorio de la Universidad de Buenos Aires. Y si te parece, te invito a que lo escuchemos.
Nos dio un nivel de malestar emocional bastante alto, que nosotros esperábamos que, viste, después de la pandemia vaya bajando, ¿no? Y la verdad es que se mantiene alto y relacionamos más con, porque la pandemia pasó, con crisis económicas, inestabilidad laboral y demás, incertidumbre. Y después, bueno, lo del sueño, sí, efectivamente lo del sueño vemos como que refleja un poco eso.
Juan, ¿hay datos sobre qué población es la que manifiesta mayor malestar, incluyendo dificultades para dormir?
Sí, Ale, porque los que más expuestos están a estos problemas, estas alteraciones en el sueño, son justamente los más vulnerables ante contextos económicos adversos. Recordamos, Argentina está atravesando un momento difícil bastante complejo. Por un lado, tenemos una inflación interanual que supera el 110%, la más alta en 30 años, y esto obviamente despierta estrés en las personas, pero sobre todo en los jóvenes. Mirá, Garay, el director del observatorio, dice que este grupo y el sector de menores ingresos son los que más problemas afrontan y es en estos grupos donde se refleja el creciente malestar emocional que afecta, por supuesto, a los problemas en el sueño.
Según el entrevistado Juan, los problemas para un buen descanso por parte de los argentinos tiene que ver con las dificultades económicas.
Esto sí es una hipótesis que hace Garay desde el Observatorio de la UBA y se respalda en un dato concreto que surge de esta investigación. Casi la mitad de los encuestados dijo que está atravesando una crisis vinculada con la economía ante este dato de inflación, que es la más alta desde 1991, hace ya 32 años. Pareciera ser que, bueno, esta imprevisibilidad para planificar, digamos, en el mediano plazo, desempeña un rol determinante en este fenómeno que, por supuesto, es multicausal. No es solamente ligado a la economía, pero pareciera ser que tiene una incidencia muy importante.
En su inicio lo vinculábamos durante la pandemia con la inestabilidad laboral, porque, bueno, como que tenían trabajos más precarios, menores niveles de ingresos, menores niveles educativos, también todo eso nos dio como correlacionado con mayor malestar, y lo pensábamos por ese lado. Hoy en día supongo que también, viste, porque son los sectores que tienen niveles más altos de pobreza y demás, como lo vamos viendo mucho por la parte social y por la dificultad de inserción laboral y social y mayor nivel de incertidumbre. No tenemos manera de comprobarlo, pero la explicación más razonable tiene que ir por ese lado, porque nos dan eso que nos dio reiteradamente, viste, que los más jóvenes, menores ingresos, más jóvenes, menor nivel educativo, siempre peores índices de todo.
De todos modos, estas dificultades para dormir no son exclusivas de la Argentina, se dan a nivel mundial y tienen que ver con cuestiones más estructurales, más allá de la coyuntura ligada a la economía. Por ejemplo, en el estilo de vida, el rol que tienen las pantallas, los dispositivos móviles, es fundamental, según los especialistas, para entender este flagelo que azota sobre todo a los más jóvenes. Lo que dice justamente Garay es que en el caso de Argentina, esto se monta sobre el malestar emocional. Si te parece, lo escuchamos.
Están todas las investigaciones sobre luz azul, viste, que influye en el cerebro como si fuera de día. Entonces, si estamos constantemente con pantallas mirando antes de ir a dormir, eso altera el proceso de relajación necesario para alcanzar el sueño. Paralelamente, bueno, también las medidas higiénico-dietéticas, estimulantes que podemos consumir. Pero bueno, lo característico de esta época es la predominancia de pantallas. Y eso se ve, como te digo, a nivel mundial y a nivel local también. Digamos, entonces combinado eso con malestar emocional, en donde también se altera el sueño. En las personas cuando presentan síntomas de ansiedad, depresión, el sueño también se altera. Esa combinación de factores podría explicar por qué nos da ese porcentaje tan alto.
Sobre el tema, Juan, también conversaste con el doctor en biología y divulgador científico Diego Goldenbeck. ¿Qué te dijo?
Justamente lo que marcaba era que esta era solo una hipótesis, la del observatorio, porque no se puede asociar directamente a los problemas en la economía con la falta de sueño. Justamente la famosa frase correlación no implica causalidad. Entonces, el hecho de que estemos ante, bueno, incontrastables dificultades económicas, no supone que sean estas el origen de los problemas con el sueño. ¿Sí? Lo que es interesante es que, en cambio, lo que sí está demostrado es que son los problemas de sueño los que causan problemas económicos. Te invito a escucharlo.
Hay que tener cuidado con eso, no hay una causalidad. ¿Sí? Son dos fenómenos, pero si no, los países más desarrollados o sin problemas económicos no tendrían que tener problemas de sueño, y no es así.
Goldenbeck lo que dice es que los principales enemigos del sueño son la ansiedad y el estrés, entendido este como un estado fisiológico que obviamente va más allá de los problemas en el índole de emocional o psicológico, y que sobre esto las pantallas que permanentemente están en nuestras vidas no hacen más que empeorar el cuadro que ya de por sí es complejo.
Sí, en base a esto que mencionaba Juan, se podría decir que entonces, antes, años atrás, sin celulares, sin computadoras, tal vez sin televisión, ¿dormíamos más?
Todo tiempo pasado fue mejor, podría decirse, porque sí, efectivamente, Goldenbeck dice que nosotros, los humanos, como especie, estamos durmiendo menos de lo que deberíamos. Mirá, en datos concretos, en promedio, hoy en 2023, dormimos casi una hora menos de lo que dormíamos hace 50 años y casi dos horas menos de lo que dormíamos hace 100 años. Escuchemos a Goldenbeck.
El consenso que hay es de un mínimo de 7 horas de sueño nocturno para adultos, un mínimo de 8 horas para adolescentes y un mínimo de 9 horas para niños y niñas. insisto en la palabra mínimo, ¿sí? De ahí para arriba todo bienvenido. No se puede dormir de más, ¿sí? No existe una patología que sea dormir demasiado. Puede pasar, pero es rarísimo, ¿sí? No es que vos te dormís, necesitas dormir 9 horas, si no, estás durmiendo demasiado. Con lo cual, el consenso es un poco ese, pero anecdóticamente sabemos que estamos durmiendo bastante menos que lo mínimo recomendado. Incluso se cuenta que estamos durmiendo alrededor de 1 hora menos que hace 50 años en promedio y alrededor de 2 horas menos que hace 100 años también en promedio. Es mucho. Si estamos diciendo que a la noche hay que dormir 7-8 horas, perder 1 o 2 horas es un montón. Con lo cual, uno de los factores que hace que no durmamos bien es que dormimos poco, ¿sí? Que nos acostamos muy tarde, de nuevo acompañados de pantallas, y nos levantamos muy temprano porque la escuela y el trabajo empiezan temprano. Así que una de las cuestiones es claramente la cantidad de horas de sueño.
Juan, la mala calidad del sueño afecta luego la vida diaria. ¿Comentó algo al respecto el entrevistado?
Claro, obviamente, dormir poco o mal no es solamente la consecuencia de estos problemas, sino que también es la causa de muchos otros, sobre todo problemas fisiológicos. Esto decía el científico y divulgador.
Primero, estamos somnolientos, tenemos más sueño, estamos de peor ánimo, porque el sueño afecta el estado de ánimo, pero además nos enfermamos más. Tenemos problemas metabólicos, tenemos problemas cardiovasculares, problemas inmunes, tenemos menos productividad, más accidentes, y todo esto además es mucho más caro. Si uno duerme bien, duerme la cantidad de horas adecuadas y duerme en las horas adecuadas, tiene un tratamiento universal para todo este tipo de cuestiones. Obviamente, la sociedad contemporánea conspira contra dormir bien o la cantidad adecuada de horas, porque tenemos mucha iluminación, tenemos iluminación artificial a la noche, tenemos mucho estrés, mucha ansiedad, que es el enemigo número uno del sueño, y además tenemos mala prensa del sueño, ¿sí? Dormir es equivalente a ser medio vago, y los que duermen poco supuestamente son más productivos, y es todo lo contrario.
Juan, yo tengo 2 hijos pequeños, uno de 5 años y otro de 2, y si están mal dormidos, ay, 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 agárrense que se viene la hecatombe. Y me ha pasado ver esos síntomas de personas mal dormidas, también en adultos, que les cambia la personalidad si no duermen lo suficiente. Así que, bueno, la tiro y cada uno hace lo que puede. Por el bien personal y el de la comunidad, hay que alimentarse lo mejor posible y descansar lo que sea necesario.
Absolutamente, y justamente por eso estamos afrontando esta cantidad de problemas. Mira, yo no tengo, Ale, 3 años, tengo 25, pero te digo que si dormí mal, estoy con un humor pésimo a lo largo del día.
Bueno, soy de tu equipo, ¿eh? Qué ganas de dormir una siestita hoy. Muchas gracias, Juan.
Muchísimas gracias a vos, éxitos, y luego el programa, ojalá que descansen. Un beso.
Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.